Between the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. And on to this, Conan, destined to bear the jeweled crown of Aquilonia upon a troubled brow. It is I, his chronicler, who alone can tell thee of his saga. Let me tell you of the days of high adventure.
Bienvenidos al 100% Spoiler 5.38 especial Boss Lever y Free Guy. Yo soy Saucer Kicks y aquí estoy de nuevo con vosotros después del maratón de fundación. Como tuve ese maratón, no tuve mucho tiempo para grabar otras cosas y decidí sacar este podcast más corto, formato especial, en el que traigo dos películas, porque con tanta serie no estoy pudiendo comentar tantas películas y las dos están relacionadas con el mundo de los videojuegos bastante, más de lo que parece, porque tienen referencias, aunque no tantas como Ready Player One, pero para mí las dos películas son mejores y la verdad es que lo he pasado bastante bien con ellas. Y no me esperaba nada de estas películas y resulta que hay mucha gente que les ha gustado. Luego traigo la miniserie de la BBC que se puede ver en Movistar, Condena o Time, allí, que está protagonizada por Sean Bean y Stephen Graham, y la verdad es que es una miniserie que me la he visto en un rato y la he disfrutado bastante. Y ya por último, un rincón del hater sobre la gentuza que te puedes encontrar en los grupos de Telegram dando por culo y dando mucha morcilla. Ya sabéis, esa sesión de humor donde le meto caña a la gente. Y decir que en cuanto pueda, Rafa, seguiremos con el sexto episodio y el séptimo de Fundación. Y aparte de eso, tengo un par de podcasts pendientes también de series. Así que cuando pueda quedar con la gente que los tengo que grabar, sacaré más y el próximo 100% spoiler en formato completo que empezaré a grabar tras este porque tengo material, ya ahí leeré los comentarios de los oyentes y demás. Así que vamos ya con la primera de las dos películas, que es Boss Level. La película, la primera que traigo hoy, es Boss Level, Muere Otra Vez, y dura 104 minutos, es una película de acción y ciencia ficción, y está dirigida por Joe Carnahan, que no tiene muchas películas, pero me he visto dos de las que tiene. Una es Ases Calientes, que es una que se pegaban tiros por todos los lados, y la otra fue la que hicieron nueva, la adaptación de la serie del Equipo A, donde yo me la vi, que no me pareció tan mala, pero bueno, cuando sacan una película de alguna fricada de estas, aunque la película sea mejor, porque para mí la serie del Equipo A era una basura, resulta que siempre van a rajar de la película. Que la película no era para tanto la del Equipo A, era normalita, pero yo creo que tampoco para rajar a saco. Y Boss Level ha tenido una recaudación muy baja, creo que unos 2 millones de dólares, o sea, se estrenó en pocos cines por el tema del coronavirus y se puede ver en Hulu. Hulu es quien la está distribuyendo y resulta que tuvo varios retrasos. Iba a estrenarse en agosto de 2019 de primera hasta que se ha estrenado ahora. quienes destacan en el reparto. Tenemos a Frank Grillo como el protagonista. Y Frank Grillo es un tío que se ha hecho famoso ya con una edad. El primer papel importante es en una de las películas que a mí más me gusta, Warrior, la película de artes marciales mixtas, donde él hacía un papel secundario como entrenador de MMA. Él no pegaba ningún palo en toda la película, pero tenía pinta de ser un luchador que ahora se dedicaba a entrenar, cosa que ocurre bastante. Y el tipo se ve que tiene carisma. Luego lo vimos como Crossbones en las películas del Capitán América, El Soldado de Invierno y en Civil War. Y para mí es un buen actor. Lo que pasa es que, como más o menos está el mercado como está, ya recordaréis que hace poco comenté la película Jiu-Jitsu, que fue bastante penosa, y Frank Grillo estaba en esa película y hasta él lucía más, porque el director este que hay de las películas de los remakes de Kickboxing, no me acuerdo si era Dimitri Logothetis, un nombre así tipo griego, pues este director se ve que es fatal dirigiendo actores, e incluso creo que el propio Alan Música suele ser el tipo que protagoniza sus películas. Si interpretara bajo otro director, no te digo que fuera el superactor del siglo, pero sí mejoraría, porque es malísimo, vamos, es malísimo este director. Y ahora aparece en esta película como protagonista. Yo tengo que decir que el tipo lo hace perfecto y no es el héroe convencional. Es una persona normal dentro de lo que puede ser alguien que esté en las fuerzas especiales. También tenemos a Mel Gibson como el villano, y Mel Gibson también lo borda. Naomi Watts, que últimamente está perdida, pero aquí hace el típico papel secundario que tiene su importancia, porque gracias a su acción es por lo que ocurre todo. Y luego tenemos gente suelta como Ken Jeong, que es el chino, bueno, chino, asiático, que no se puede decir chino ya como en los 80, que salía en la serie de películas de Resacón en Las Vegas. Luego hay otros importantillos, y precisamente como ha trabajado con el actor de secundario, pero vamos, casi terciario, está Quinton Rampage Jackson, que en la película del Equipo A hizo de MMA, y es un luchador de MMA. Y también está Rachak Evans, que es un luchador de MMA que ganó en un combate a Jason precisamente, y salen los dos en esta película. Y se ve que desde el Equipo A, el director, en cuanto ha vuelto a dirigir algo, le ha dado otro papel a Quinton Rampage Jackson. La película, ya aviso que a mí sí me ha gustado bastante. Y ya comienza con un tipo, este Frank Grillo, su personaje, que se despierta, está con una mujer acostado, y ya viene un tío a matarlo con un machete, y se ve que lo tiene automatizado, se lo carga. Luego viene un helicóptero con una Gatling Gun, empieza a disparar, y él se coloca en el sitio donde no le dan las balas. Tremendo todo, mientras que nos está contando lo que le sucede y que esto le pasa todos los días hasta que lo matan en cierto punto. Vamos haciendo todo el recorrido que realiza él, por el que le persiguen un montón de asesinos, hasta que llega a un restaurante donde le atiende precisamente el personaje del asiático de Resacón en Las Vegas, y allá es donde lo suelen pillar y matarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que él se da cuenta de todo esto y ya lleva como unas 140 muertas, y cada vez que muere otra vez se vuelve a levantar en el sitio. Y ya nos empiezan a contar que él sí tiene recuerdos de antes de esto. Su exmujer trabaja en un proyecto científico que está mandado por un tipo que es un militar, que es el personaje de Mel Gibson. Y aquí está el problema. Y bueno, yo lo explico ya. El tema es que estaban trabajando en algo que puede destruir el flujo temporal y por lo tanto la existencia, pero también puede dar a alguien el poder de cambiar el pasado y lo que ha ocurrido. ¿Qué ocurre? Que el personaje de la, bueno, que la exmujer del personaje Frank Grillo, que precisamente es Naomi Watts, se da cuenta de lo que quiere hacer tipo este, y a un villano, es agente de la CIA, el personaje de Mel Gibson, que es capaz de cometer cualquier tipo de locura, y parece que quiere convertirse en un dictador de la historia de la humanidad. por lo que decide en un momento arrancar un pelo del personaje Frank Grillo y hacer que este la esencia de este sea la que esté en la máquina, y gracias a eso este, cada vez que muera, volverá al comienzo del siguiente día. Y van pasando muchas etapas, el personaje poco a poco se va dando cuenta de cómo muere y va relacionando cosas, y es tremendo como el grupo de asesinos que le manda el coronel, resulta que son varios tiempos, varios pintos, tienen así bastante pinta de friki y lo van matando de un montón de formas. El caso es que empieza a descubrir cosas, como un tío muy pesado que hay en el bar, resulta que sabe mucho de ciberseguridad y de dispositivos electrónicos, y al final se da cuenta de que tiene en el diente un rastreador. Sin ese rastreador ya puede hacer el día de forma normal, y empieza a conocer a su hijo, que no lo ve porque la madre más o menos no quiere, por el tema del pasado de este tipo. Vemos que la vida que tiene es que se emborracha, que se va con cualquier mujer como con la que aparece acostado en la cama, y se da cuenta que esta mujer estaba contratada por el coronel, fue la que le puso el rastreador en el diente porque es dentista. Y nos damos cuenta que la película tiene mucho de Atrapado en el Tiempo, que ahí está del Día de la Marmota de Bill Murray, también de Al Filo del Mañana con Tom Cruise. Lo que pasa es que aquí hay una parte de la película y el propio nombre, lo de Boss Level, jefe final o jefe de nivel, que es la traducción literal, en la que se engancha la película con el tema videojuegos, ya que su hijo va hace novillos y va a jugar a una sala recreativa que hay con videojuegos de los años 80 y 90, con mando y demás, no como ahora lo que hay. Esta es la parte más sentimental de la película, donde para un poco porque desarrolla con su hijo lo que no ha podido desarrollar durante estos años de conocerlo y vivir con él, ya que él ha llevado la vida que ha llevado. Y además, cada vez que termina el día, resulta que explota todo porque esa máquina acaba con el flujo temporal y él es el único que, al estar su esencia en la máquina, comienza a vivir ese mismo día de nuevo conservando los recuerdos, mientras que la otra es como si llegara por primera vez. Entonces se dan cosas como que una de las asesinas es una espadachina que lo mata de un montón de veces, y precisamente en el bar hay una maestra de esgrima oriental, y esta cada vez que lo necesita le enseña, palma ese día y le va enseñando cada vez, y vemos perfectamente cómo evoluciona el personaje con la esgrima hasta que ya llega a la china y de forma sobrada se la carga. Además, vemos que las peleas están bastante bien y hay bastante carnicería, como a mí me gusta. Todo esto que estoy contando resulta que es un, menos la parte esta del salón recreativo con el hijo, y cuando está hablando con la mujer para que le encuentre un trabajo en donde la mujer está trabajando en el proyecto como seguridad, resulta que es acción y algunos chistes y demás, pero todo salpicado con bastante sangre, efectos especiales. Yo tengo que decir que parece que es una película que no tiene un gran super presupuesto, pero está muy bien, y encima te lo estás pasando de lujo, porque aparte de esa carnicería, las veces que matan al personaje, al protagonista, y también algunas de las que se cargan a los enemigos, las disfrutan mucho porque no se cortan, que es lo que necesita una película de este estilo. Y por fin luego consigue llegar hacia el jefe de seguridad del coronel, y al coronel se los carga después de muchos intentos y de ver cómo entra en el edificio, hace algunas burradas que se estrella con el coche y pega unos viajes que no veas y muere de formas ridículas que te hace reír. Y cuando se los carga se da cuenta que siempre que llega su exmujer ya está muerta, y descubre que si se da prisa puede llegar a donde está la mujer y salvarla. Como tiene intentos infinitos, al final lo consigue, es una contrarreloj. Al final el de la Gatling, que está montado en el helicóptero, se acaba montando en el helicóptero y allí llega al edificio y consigue realizar todo. Y la mujer lo que le dice es que la única forma de acabar con esta situación es que se meta él mismo en la máquina, que volverá el flujo temporal a ser como siempre, pero que no sabe si vivirá o morirá. Y cuando se mete en esta máquina, la vemos brillar los ojos y termina. sin más historia. El final yo creo que se lo podía haber currado un poco más, pero no han, lo han querido dejar en el aire. No han querido que sea un final buenista, no han querido que sea un final que el personaje se sacrifica y al final viven todos los demás, pero él ha tenido la experiencia de, aunque sea de esta forma extraña, poder conocer a su hijo y muchas otras más opciones que tenían para el final. Y no me olvido de que la película tiene cosas comunes a las que he dicho antes de Al filo del mañana o Atrapado en el tiempo, pero tiene su personalidad propia, lo que hace es que no te estés acordando todo el rato de las otras películas, por lo menos en mi caso, o que si algo te recuerda a las otras películas no te parezca una simple copia o algo que te moleste o te saque de la película. Al contrario, yo creo que la película, al meterle la conexión con el mundo de los videojuegos y tener tanto tomate, carnicería y escenas en que te ríes bastante, yo creo que se separa bastante de las otras dos que he comentado. La nota que le doy es de un 7,589. Quien me escuche más o menos sabe las notas que suelo dar a las películas, así que esta es ahora mismo del top 5 de lo que he visto este año. Y lo dicho, la he disfrutado bastante. La película está bien dirigida, bien ejecutada, las escenas de acción, que es lo que vamos a buscar aquí, pero aparte de eso, tenemos que no se cortan, que la película tiene puntos que te hacen reír bastante, divierte, entretiene y puede tener algunos fallos y, o no gustarte mucho el final, la resolución, pero en su conjunto yo creo que es una gran película. Y ahora sí, nos vamos con la otra, que es Free Guy. La segunda película que traigo hoy y que obviamente va sobre videojuegos pero de una forma más directa que Buzz Lightyear todavía es Free Guy, una película de acción, ciencia ficción y humor de 115 minutos, que no dure 2 horas, no está nada mal, distribuida por 20th Century Studios, que ya sabemos que Disney es la que la ha comprado y por lo tanto la que tiene la distribución, la que pilla los beneficios. Ha costado entre 100 millones y 125 millones de dólares y ya lleva recaudados 326,1, más lo que hayan podido pillar, que no lo sé si hicieron lo del acceso pagando la película en Disney Plus. Ahora mismo no tengo ese dato. Y está dirigida por Shawn Levy. Este tipo ha hecho trabajos de actor, de guionista, de productor, pero básicamente su mayor éxito ha sido en televisión, que ha sido las 3 temporadas de Stranger Things. Eso fue un buen pelotazo. Y luego sí, tiene algunas películas como la serie de Noche en el Museo, que bueno, para mí son normalitas. Para que os hagáis una idea, este tipo de las 3 temporadas de Stranger Things ha sido el que más episodios ha dirigido después de los creadores, de los hermanos Duffer, y además es productor ejecutivo. Así que tiene parte del éxito de esta serie, que yo creo que es el buque insignia de Netflix desde que pegaron el pelotazo con ella, y eso es lo que más destaca para mí. En el reparto tenemos principalmente a Ryan Reynolds, y en esta película yo diría que lo hace bien, pero es porque me recuerda a la película Salvando la Distancia, a Deadpool. Es una película con bastante humor, con un buen ritmo y con un guión que gusta para este estilo de filmes. Y yo diría que la estructura del guión es parecida un poco a la de Deadpool, solo que cambiando el orden. Aquí vemos algunas cosas que son parecidas y luego voy a mencionar. Está John Kiddy, que es el que hace de Chulito en la primera temporada de Stranger Things, y obviamente el director se lo ha traído. y este tipo también lo hace bastante bien. A mí me gusta este actor en esta película. Y también destaca Taika Waititi, es el director de Thor Ragnarok y de otras películas como Jojo Rabbit, y que aquí, cuando este tipo aparece de actor, hace de un villano que está un poco loco, pero yo creo que no se pasa sobreactuando, más o menos está bien. Entonces, no son grandes actores, pero yo diría que no hacen ninguna actuación fuera de lugar. Y ya os digo que la pena es que Disney comprara la Fox, ahora 20th Century Studios, porque si no, esta película, yo viéndola y recordándome, como he dicho, por algunas cosas a Deadpool, yo creo que estando metido en la producción como está Ryan Reynolds, yo creo que hubiera metido más tomate, o sea, más carnicería, más gore, estilo Deadpool, que creo que fue en su momento, y no sé si sigue siéndolo, la película con calificación R con mayor taquilla. Puede que la pasara Joker seguramente y alguna más. Y lo que ocurre es que eso es lo único que he hecho un poquito en falta. Para mí es un verdadero película. La película nos presenta el mundo de un videojuego como sería el del GTA. En esta ocasión el juego se llama Free City y tenemos una ciudad donde los personajes jugadores, la gente real, va matando a todo el que pilla, va subiendo niveles, atracando bancos y cometiendo todo tipo de delitos, que es lo que vemos en los GTAs. Y están los personajes no jugadores, que también le llaman PNCs, porque es lo que usan en inglés. Aquí ya sabéis algunos que yo, como vengo del mundo de rol, llamamos personajes no jugadores PNJs, y luego tenemos personajes jugadores, los PJs. Y nos enseñan que los PNJs se supone que están vivos y pueden pensar y tienen conciencia, y eso es lo que ocurre con Guy, que es el personaje de Ryan Reynolds, que empezamos a ver su vida y cómo se desarrolla de forma monótona. Siempre tiene el mismo dinero, siempre va vestido igual, siempre está en las mismas situaciones, y vemos cómo los que son los personajes jugadores van siempre con gafas de sol y no se pueden meter con ellos, no pueden intervenir, hasta que un día hay un personaje jugador que es una chica que habla en ruso, y resulta que esta está buscando algo dentro de Free City, y directamente Guy se enamora de ella y empieza a hacer cosas que no son normales. Lo que ocurre es que cuando intenta ir tras ella, es arrollado por un tren y otra vez vuelve al inicio de todo. La mujer esta que juega con Molotov Gilf, que es la que tiene el acento ruso, resulta que se llama Millie. Y luego está otro personaje importante, que es Walter, que es el que interpreta el chulito de Stranger Things. Total, que la historia de estos dos, Walter y Millie, es que son programadores, los dos eran socios a medias de una pequeña empresa que había sacado un videojuego, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero vamos, no importa mucho, y el código de la inteligencia artificial de los personajes no jugadores, de los PNJs de ese videojuego, resulta que creen que la ha usado el gran jefe de Free City en su videojuego, y por eso quiere encontrar Millie el código suyo en Free City para poder demandarlo y que le paguen un pastón, porque el juego no hubiera funcionado sin ese código. Y resulta que ahora Walter está trabajando para este tipo, el jefazo, que ya sabéis que es el personaje de Taika Waititi. Y la película empieza a molar un montón, si no estaba ya molando, cuando Guy, al día siguiente, como quiere ir detrás de esta chica, a uno de los personajes jugadores que está atracando el banco, que vemos que es una niña de 10 años, pero claro, su avatar luego es un bicharraco, creo, no se les ven las caras, pero no sé si es The Rock, Dwayne Johnson, porque en esta película hacen cameos sin que se sepan algunos actores como este Dwayne Johnson, Hugh Jackman y alguno más. Chris Evans sí aparece como sí mismo, pero ya contaré por qué. Al menos, aunque no hagan los cameos de vestimenta, aunque no se le vea la cara, lo que sí ponen es la voz. Y Guy consigue quitarle la escopeta al atracador, le pega un tiro que lo deja reventado ahí contra la pared, le hace un agujero y se pone sus gafas. Y ahora que se pone las gafas de jugador, puede ver dónde están las misiones, dónde está cada jugador, los lugares, como si fuera un jugador normal del videojuego, lo que vemos nosotros en la pantalla de un GTA cuando jugamos, por ejemplo. Y se va detrás de la chica esta y va aprendiendo todo sobre el juego. ¿Qué ocurre? Que hay un momento de la película en que Walter y otro de los que trabaja se creen que es un PJ, un personaje jugador, y van a reventarlo porque va con una skin que sería la piel, la vestimenta de un personaje no jugador, y ven esa irregularidad y van a eliminarlo. Aquí tenemos una escena brutal porque siempre hay unas gafas que se quiere comprar Guy y no se las puede comprar, unas zapatillas de deporte y no se las puede comprar porque siempre tiene el mismo dinero y no llega, pero como ya ha cogido dinero de otros y demás al vencerlo, al matarlo, ya se las puede permitir, y a estas zapatillas le hacen tener tres saltos, pero saltos grandes, tremendos, y es perseguido por estos dos, y justamente con las zapatillas va huyendo, y un momento que ya lo flipas por todo lo que lía, cómo se escapa, y que dice soy inmortal, y vienen estos dos y lo arrollan con un coche. Al día siguiente despierta, pero como sigue manteniendo siempre los mismos recuerdos, vuelve a hacer lo mismo. Llega al banco, al primer atracador personaje jugador le quita las gafas y otra vez a liarlas. ¿Qué ocurre? Que ahora sí consigue llegar a Molotov Girl y ya nos vamos enterando que Molotov lo que está buscando es el código del juego que creó con Walter, y que se supone que si está dentro de este Free City estaría incumpliendo un acuerdo de derechos el dueño, y por lo tanto les tendría que pagar un pastón. Y claro, de eso a lo que va la trama fuera del juego. Lo que pasa es que luego se va a mezclar todo. Y Molotov Girl sabe dónde puede estar su código, que es en la fortaleza de un jugador, de un streamer famoso de estos de YouTube y de Twitch en Estados Unidos, que es el típico Nerf, y que su avatar en el juego es Channing Tatum. Y la fortaleza está muy bien protegida de personajes jugadores que evitan que todo el mundo entre allí, y como no puede entrar en el momento que llega Guy con Molotov, esta le comenta que le está intentando enseñar cómo va el juego. Guy no sabe que está en un videojuego, pero ella sí, se lo intenta explicar y el otro no se entera. Y le dice que si quiere ayudarla para hacer algo, que intente subir a nivel 100 o más. Aquí hay una de las partes espectaculares, que es tipo como la parte videoclip de Deadpool, donde vemos cómo está buscando al tipo este, a Ajax, y mientras que está matando a todos los que se supone que tiene que interrogar, ponen música de fondo y es parte videoclip, que resulta bastante graciosa y entretenida. Aquí también la tenemos, cómo va subiendo de nivel y enfrentándose y eliminando a un montón de enemigos Guy, mientras que lo que hace es ayudar a los personajes no jugadores como él, que ve que los van a matar, y empieza a ganarse fama como el hombre de la camisa azul, que es como va vestido normalmente, y la gente se cree que es un personaje jugador. Todos los streamers famosos empiezan a hablar de él en YouTube, en Twitch y en todos los sitios. Y la verdad es que esta parte, tal como he dicho, la de Deadpool, también está muy bien conseguida, y totalmente se observa que se repite la misma estructura aquí, en este trozo de película. Después de todo esto, Millie, Molotov Girl, consigue infiltrarse en la fortaleza, y hay un montón de PNJ de diverso tipo, bastante bien armados y de todas las épocas, ya que no tienen gafas, sabemos que son PNJ. Y en medio de la pelea aparece de nuevo Guy y la saca de allí. Aquí tenemos una pelea también muy buena, con muchos puntos de los que suele meter en sus películas, aunque sea actor, pero al estar de productor suele meter ese estilo que tiene Ryan Reynolds. Y al salir de aquí, la película se pone un poco pastelosa, porque se ve que quiere tener una relación, y como la propia Millie empieza también a sentir algo por Guy, creyéndose que es un jugador que está ahí metido. Y Bartes, por otro lado, que está mirando la información de Guy y demás, se está dando cuenta de que no figura como jugador. Por lo tanto, ya empieza a sospechar. ¿Qué ocurre? Que luego se da cuenta Bartes de que si es un personaje no jugador, que su inteligencia artificial está, le ha dotado de vida, puede pensar y sentir. Y lo bueno de esto es que gracias a ello se dan cuenta de que el código suyo está en el juego, porque este código es el que ha permitido que este personaje sienta y esté vivo. Y por otro lado se dan cuenta también de que el mundo que crearon está dentro de Free City, lo que pasa es que está oculto fuera del dominio, justamente atravesando al mar la playa que no pueden atravesar los jugadores, tal y como ocurre en los GTA, que si tú te pones a nadar en esos videojuegos hay un punto que se acaba el mapa y ya no puedes seguir. El vídeo de la información del código, como lo consiguen, es que Guy se va con su amigo, un personaje que he comentado poco, que es el guarda de seguridad del banco, que es su mejor amigo, y al meterse en la fortaleza del friki este que tiene de skin en su personaje jugador a Channing Tatum, este lo conoce, hay aquí una escena de cachondeo de Channing Tatum haciendo el chorra y al final le da el vídeo porque es fan de Wii y es lo que tiene que se ha hecho famoso en todo el mundo. Y de aquí al final de la película, Walter y Millie le cuentan lo que ocurre a Guy, van a intentar arreglarlo, mientras que el personaje de Taika Waititi es el que intenta evitarlo. Eso es lo que tenemos, con bastante acción y bastantes cosas entretenidas. Lo mejor de todo es que como Guy tiene mucha fama, el tipo este, el villano, hace una copia de él dopada con muchas cosas al estilo Guy. Porque a la siguiente semana va a abrir Free City 3 y además para evitar que haya complicaciones con lo del código va a cerrar Free City 2 y va a hacer que desaparezca. Entonces este personaje que va para el Free City 3 lo suelta y justamente es el que se va a enfrentar a Guy. Todo esto después de que ocurran muchas cosas, pero no voy a contarlas todas porque se reúnen los PNJs de la ciudad. Guy lo hace que tomen su bando para intentar arreglar su situación y que no les maten todo el día los de las gafas. Y hacen los jugadores y hacen una especie de huelga y se ve a los jugadores solo en la ciudad sin PNJs que no pueden hacer nada. Entonces, cuando Walter les crea un puente para que crucen el mar, resulta que aparece el bicharraco este y tenemos una pelea entre él y Guy, que a mí me parece tremenda, porque además una de las cosas que está bien hecha de esta película es que no repiten el error de Ready Player One, que te están metiendo durante toda la película referencia a un montón de videojuegos, pero que no tienen gracia ni nada, muy repetitivas, y aquí solo te meten dos referencias, aparte de que el juego si es la película sí es una referencia al GTA, sobre todo, o al Fortnite. Aquí sí te meten una muy gorda, que es cuando está a punto de ser machacado Guy por el mastodonte este. Le va a pegar un puñetazo mortal y se le ve el brazo como si fuera Hulk rojo. Y cuando le mete el puñetazo, Guy, que consigue activar las gafas y acceder al menú, saca el escudo del Capitán América y le para. Aquí yo me harté de reír, lo tengo que decir, porque encima sale Chris Evans diciendo qué coño hace este tío, haciendo ahí ese cameo, flipante. Luego le mete con el puño de Hulk verde, lo manda al quinto pino de un leñazo y ya luego saca una espada láser y le mete una paliza. Lo que pasa es que al final como le gana es haciendo que el mastodonte, poniéndole al mastodonte las gafas y este a la vez todos los ítems que hay sueltos por el escenario se entretiene con ellos y ya se pueden marchar. Y va acompañado de un personaje, de otro PNJ, que es el guarda de seguridad del banco, y este más o menos no consigue llegar con él y parece que desaparece al final. Por el lado de la realidad, cuando está a punto de destruir el último servidor porque el loco este del personaje Waititi se pone a destruir todos los servidores físicos para cargarse lo que está ocurriendo en el juego, que está siendo transmitido por Warter a todo el mundo. Por ahí tenemos un montón de impresiones sobre lo que está ocurriendo. Millie y este llegan a un acuerdo y Millie lo único que quiere es tener su juego y su código, que le devuelva el juego ya que se lo compró, pero no podía usarlo, más o menos lo que viene a explicar, no puede usarlo para Free City porque ellos son los creadores y por eso le tendrían que pagar un montón de pasta. Entonces renuncia al dinero para salvar a Guy y salvar el mundo. Y de esta forma Guy llega a ese lugar fantástico. Y ya lo que tenemos es el típico final buenista en el que se ve que están en este mundo artificial, que sacan como un juego, pero no como un juego tipo GTA, sino un juego de relaciones, de estar con la gente y demás, ya que además los PNJ tienen inteligencia, por lo tanto se puede hablar con ellos y hacer más cosas que en cualquier juego, mientras que Free City 3, al no tener el código este de la inteligencia artificial, pierde todo lo que tenía Free City 2 y se va a la porra. Vamos, que es un fracaso comercial, y cuando hay un fracaso comercial en el mundo de los videojuegos, las empresas suelen ser compradas por otras. Además, Millie se da cuenta que quien le había metido el código a Guy era el propio Warter, y este estaba expresando sus sentimientos por ella, así que acaban juntos después de tantos años trabajando y se da cuenta. Y este es el final, y la verdad es que yo la he disfrutado bastante. Los efectos especiales me parecen bastante buenos, no veo que cante en ningún lado, la banda sonora es la típica que acompaña, el ritmo de la película es bueno, es óptimo para una película así. Solo se paran en el momento del pasteleo, que hay a mitad de película, y estás viendo todo el rato leña de todos los colores, escenas en las que te van a hacer reír. Yo me reí con bastantes escenas y para mí eso no tiene precio. Una película que te está entreteniendo, que te está gustando lo que ves y que encima te hace reír, y alguna vez alucinas con las chorradas que hacen, la verdad es que me ha gustado un montón. Y la nota que le pongo es de un 8,342. ¿Qué le falta a la película en mi opinión? Podría tener, aparte de Guy, algunos personajes, contar con algunos actores así más carismáticos. Por ejemplo, lo de los cameos de Boss, que a algunos se le viera la cara, porque si sale Channing Tatum como el friki este, pero si algún personaje jugador lleva una skin de alguien famoso como el propio Terror, Dwayne Johnson o alguien así, también hubiera molado y hubieran hecho así un cameo corto y ya está, que se les viera. Y eso hubiera sido más molón. Pero bueno, tampoco son cosas muy graves. Aparte de que Disney se ve que no ha querido que esta película sea R. Si esta película hubiera sido R y lo hubieran metido más salvajada, hubiera sido mucho más gamberra y espectacular. Así que con esto termino mi comentario sobre Free Guy. Condena o Time en Inglaterra es una miniserie de la BBC y por ello ha un estilo muy parecido a la de Dexter, que ya la vi el año pasado y la comenté, la que David Tennant interpretaba al asesino en serie Desmond Nielsen. Y tras ver esta serie escasamente en 2 días, puedo decir que está. Puede que me haya gustado un poco más que Des, porque Des creo que iba para abajo un poco en el tercer capítulo. Entonces, claro, son episodios de unos 50 minutos y básicamente es una película de 3 horas. Eso es algo que a mí me gusta porque así me veo una serie de forma rápida y tengo que decir que sí me han enganchado los capítulos. ¿Qué es lo que tenemos en estas series de la BBC? Tenemos buenos actores. En esta tenemos a Sean Bean, que hace de Mark Cobden, que es el protagonista, y a Stephen Graham, que es un secundario que lo hemos visto en un montón de películas, por ejemplo, El Irlandés, y ahora hace poco sale también en la última de Venom, en Venom 2, y tiene un montón de papeles así de tipo duro. Y estos dos son los que llevan la serie prácticamente. La serie es lo que nos cuenta la historia de este Mark Cobden, que es un profesor que es ingresado en prisión una pena de 4 años por arrollar a un tipo que iba en bici de noche y a él estaba borracho. Todo lo que vemos en la serie es directamente un golpe en la cara del espectador, porque al comienzo es lenta, porque nos están enseñando cómo es su ingreso en prisión y nos hace sentir totalmente lo que está sintiendo el personaje de Sin Bean, este Mark Cobden. Y a partir de aquí vemos cómo le va en la prisión, en esa condena que tiene que cumplir. El personaje de Stephen Graham, que es Eric McNeely, es un operario de prisión, es uno de los jefes de planta de esa prisión, y el tipo tiene un problema que le va a dar muchos quebraderos de cabeza y va a ser una de las dos tramas, junto a la de Cobden, es la trama más importante de la serie, que es que su hijo está recluso en otra prisión y por ello, nada más entrar Cobden con otro, uno de estos le amenaza con que si no le hace algunos favores, de alguna forma le harán algo a su hijo. Claro, aquí este tipo intenta hacer de todo. Realiza un traslado, pero se dan cuenta de que lo trasladan y ya saben dónde está y siempre hay alguien que lo amenace. Por lo tanto, tiene que acceder a estos tipos e introducir dentro de la cárcel drogas y otras cosas que le pidan que están prohibidas, como teléfonos móviles. Cada vez que va al trabajo lleva un chaleco que le han dado fuera de la cárcel y en ese chaleco es donde lleva todo camuflado más o menos. Y en la parte principal lo que se nos cuenta es cómo Cobden va sufriendo un montón de cosas por lo que hizo, ya que él tenía mujer y un hijo y resulta que les engañó, dijo que no iba a beber nunca más y el tipo siempre fue un alcohólico, le gustaba el vodka y no dejaba de beber aunque se lo prometiera a su mujer. Y ya el remate fue la noche que se nos muestra que arrolla a un tipo, lo deja en la carretera, se da cuenta de que lo ha matado y en su casa ya se lo dice a su mujer y va a la comisaría a entregarse. Por lo tanto, la serie lo que nos muestra es cómo este tipo quiere redimirse y acepta totalmente toda la condena que le meten en el juicio y va pasando por un montón de cosas malas. Por ejemplo, hay un matón que le está dando todo el rato caña en la cárcel, hasta que un día este acepta un favor de, digamos que el jefecillo de la cárcel, porque es un recluso, mejor dicho, que ya tiene una edad, es veterano y es el que lleva todo. Todos le hacen caso porque él hace favor a la gente a cambio de que le hagan otros a él. Y acepta su ayuda, le enseña un poco a pelear y le mete un puñetazo a este, también le casi le arranca la oreja de un mordisco y el otro, aunque lo infle a guantazos, pero ya a partir de ahí lo deja en paz porque ya tiene respeto hacia él. Y según avanza la serie nos van poniendo a los días de la condena que ya han pasado y precisamente se tira casi un año en esta situación de que el matón este le está cogiendo la comida y se le cuela delante de las llamadas por teléfono. Aparte, el primer compañero que tiene, que es uno que se llama Bernard, está loco, se le va la olla porque tiene el vicio de herirse, es sadomaso, y cuando se está haciendo una herida casi se desangra, se lo llevan a aislamiento y luego resulta que cuando vuelve se suicida y tiene que verlo todo esto Cobden, que al ser un profesor de lengua que está aquí metido, está todo esto le está impactando bastante porque él no es de este mundo, claramente. Vemos que hay otros reclusos que cuentan su historia. Uno, por ejemplo, atracó una casa de apuestas porque había perdido todo el dinero, todo su sueldo, e iba a llegar a casa, iba a ver a su mujer y se lo tenía que decir y prefirió atracar esa casa de apuestas. Y muchos casos así que la verdad es que impactan. Entonces en estos personajes se entra un poco más o menos se nos dejan ahí algunas cosas para que pensemos que es lo que les ha ocurrido y cómo reaccionan, y las vamos viendo durante estos tres episodios. Hay otra cosa que ocurre, que es que Cosden se le muere su padre y el día del entierro lo dejan ir acompañado de McNeely, que lo lleva esposado, pero resulta que como registran su habitación y su compañero, el que está por Bernard, ya nuevo, está haciendo trapicheos para el jefazo, resulta que le encuentran un teléfono móvil dentro de la celda y ya no lo dejan salir, y por eso se pierde el entierro de su padre, que es otro momento duro de la serie. Y todo esto va desembocando al final en que el jefazo, por el favor que le hizo a Cosden, le pide, ya que este es elegido para dar una charla fuera de la ciudad, fuera de la cárcel también, sobre la cárcel y lo que representa para él lo que está haciendo, tiene que volver a las 7 de la tarde si no se le considera fuga, pero lo dejan ir solo ya que le queda poca condena. Ya estamos hablando de que lleva casi 2 años en la cárcel. Y le hacen un encargo, que es que tiene que ir a una sastrería donde, bueno, se supone que es una sastrería, un piso en el que en su chaqueta le van a coser algo sin que se note. Él al final decide no hacerlo, no sabe exactamente si es droga, si es un arma, cualquier cosa que le hayan pedido que meta en la cárcel. Y cuando habla con el jefazo y le dice este que entonces que prefiere una paliza, e indudablemente le meten en esa paliza, que llevan bolsas de tela con bolas de billar de la mesa de billar que hay dentro de la cárcel, con bolas de billar. Entonces le meten un apaleo, pero hay un personaje que también está bastante bien, que es otro preso que le ha pedido ayuda a Cosden con una carta de amor porque no sabe escribir, y este va a tener una amistad con él y le enseña a leer y escribir. Entonces lo que ocurre es que este lo salva, le dice que al jefazo que deje de pegarle, y es un bicharraco, y el jefazo tampoco tiene tanto lío porque algún golpe ya le han pegado a Cosden y lo dejan tirado en el suelo, grave. Vamos, que estáis conscientes después de los palos que le han dado, pero no lo matan. Y el final de las dos tramas es que Cosden, después de 2 años por reducciones, sale. De hecho, vemos también durante la serie algunos detalles que la mujer del hombre que mató no quiere nunca recibirle cartas de perdón. O, por ejemplo, se ve un detalle que está ella, sin que este lo sepa, en la charla que da fuera de la prisión. Y al final sí consigue hablar con ella y están intentando arreglar sus cosas, básicamente ella perdonarle por lo que hizo y a él sentirse mejor y ser mejor persona después de lo que ha hecho. Y cuando se ve esta reunión, resulta que ya lleva Cosden 4 años sin beber. Por el otro lado, McNeely al final lo pillan y resulta que no da nombres de los presos que le han hecho realizar esta acción y que han amenazado a su hijo, porque de esa forma su pena sería bastante menor, pero sabe que matarían a su hijo, por lo tanto lo dice en el mismo juicio. Después de 22 años de servicio, con una hoja de servicio impecable, me he obligado a hacer esto porque es lo que tenía que hacer y prefiero llevarme la pena que sea necesaria con tal de que mi hijo viva. Entonces le reducen, pero al final le caen 4 años. Y así, y la serie termina precisamente con McNeely entrando en prisión como se veía al principio al personaje de Sin Bean. O sea, la serie empieza como acaba. Así que si te gustan las películas y las series de cárceles, yo creo que esta puede gustar bastante. Es realista, hay situaciones que son muy reales y también yo creo que tiene unos grandes actores, una buena fotografía, no parece la típica serie así normalita que se han gastado 4 duros, no, se ve que dentro de cada es una cárcel y no se han gastado un pastón, sí tienen una buena fotografía y sobre todo una banda sonora que te está transmitiendo todo el rato el mal rollo que hay en la cárcel, sobre todo en el primer capítulo, en la entrada de Cosden. Por ello, la nota que le doy es de un 8,067, y aquí en España podéis ver esta miniserie en Movistar Plus. Y yo la recomiendo porque van a ser 3 episodios que los vais a ver en nada, y si os gusta la vais a disfrutar bastante. Así que con esto termino mi comentario de condena y nos vamos ya al rincón del hater. Bienvenidos al Rincón del Hater. ¿Qué toca hoy? Veréis, en los grupos de Telegram hay una gran cantidad, o mejor dicho, una colección de cuerpo perro, infraseres, gente inmunda, que andan todo el día dando mucho por culo con sus movidas y su historia. Es cierto que hay mucha gente que son totalmente paranoicos totales o que no tienen amigos y usan Telegram a modo de teleamigos y claro, empiezan a porculearte una y otra vez. ¿Qué ejemplos tenemos? Está claro que hay algunos que son los podcasters que cada vez que sacan un podcast, están spameando, pero es que incluso empiezan a acosar a la gente para que lo escuche. Cuando alguien le pregunta, ¿escucha mi podcast? No. Escúchalo, tal y cual, es muy bueno el podcast porque yo soy periodista, tal y cual. Y resulta que el tipo, como es normal, tiene su vida, escucha los podcasts que quiere y dentro de ese tiempo libre que tiene, no tiene por qué escuchar tu puto podcast. Gentuza de mierda, asqueroso. Entonces, con esto está claro que son unos putos acosadores, porque una cosa es spamear, poner ahí tu podcast y spamearlo, y otra cosa es llegar a la gente e intentar que escuche tu podcast por todos los medios. Que es algo que a mí me resulta muy gracioso cuando se lo hacen a algunos y claro, los mandan directamente a la mierda porque es lo que se merecen. Después están los típicos listillos, que en realidad son unos verdaderos subnormales y basofias de personas, que son los tipos que van por ahí, los típicos de Twitter también, que dicen eso de esta película, esta serie, si te gusta este género, tienes que verla, seguro, es una imprescindible, la mejor película de historia. Vamos a ver, eso es bajo tu opinión. ¿Qué me vas a contar a mí? Si tú tienes esa opinión, pues di lo que dice una persona normal. Yo creo, yo pienso que esta película, esta serie es muy buena o es muy mala, pero no, llegan directamente e intentan hacer que su puta opinión valga por la de los demás. Intentan, por decirlo de una forma, universalizar esa mierda de opinión. Que, claro, siempre sale la frase, siempre hay uno que les mete el típico tiro. Lo de las opiniones son como los culos. Pues eso es lo que pasa con estos ceboperros asquerosos. Y claro, cuando los ves por ahí, esta serie es un imprescindible, si no la has visto, no sabes de serie. Pues claro, tú ves a estos payasos mendrugos y lo único que te inspiran es odio y de que les pase algo y que se caigan por ahí y acaben debajo de un coche o en un, yo qué sé, en un vertedero por ahí perdido y que no vuelvan a aparecer por Twitter, por Telegram ni nada de eso. Estos escombros de personas. Pero estos no son lo peor, porque si estos intentan universalizar su opinión, hay otros que intentan imponerla y si no se le hace caso se cabrean. Son los típicos que te llegan y has visto esta película, no sé qué, no sé cuánto, no, qué va, mira, mira qué imagen. Empiezan a poner guis de la película, empiezan a ponerte enlaces de YouTube, ya sea una película o 70 o 80, como para convencerte de que la película es buena. Como si tú no supieras qué película es, qué escena es y qué personaje es. No, intentan ponerte la escena para... No, es que esto mola un montón, esto es lo que mola. Sí, sí. Caras de polla, eso es lo que son. Son unos putos cara de polla y come mierdas. Eso es lo que son estos tipos. Que me da igual que me ponga enlaces de YouTube de una escena que yo ya he visto la película de los cojones. Que ya lo sé y me sigue pareciendo la película una mierda o el personaje una mierda a pesar de lo que tú me digas y me quieras enseñar. Déjame en paz, puto ser inmundo. Que eso es lo que eres, un puto ser inmundo, un infraser asqueroso. Y básicamente estas son las relaciones que hay por Telegram, ya lo he mencionado. Y con esto voy a ir terminando este 100% spoiler. Ya sabéis que este ha sido de formato corto y en el próximo que saque, si no es otro especial, ya leeré los comentarios de los oyentes y meteré mucha caña. Ya veremos qué serie y qué película traigo, aparte de las sesiones normales. Así que venga, vamos ya finalizando. Un beso, un abrazo para todos y meto musiquita.